El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos iniciando semana, pero en martes, así es de que escuchamos a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Un gusto saludarte, Juan Pablo. Bienvenido y te escuchamos.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para José Luis y desde luego para todo el auditorio. La semana pasada el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2025, que a su vez es el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este paquete económico lleva implícito algunas previsiones sobre el comportamiento de la economía de nuestro país y en parte del mundo. Tarea nada sencilla, ya que requiere de estimar variables como el precio promedio del petróleo o el tipo de cambio, mismos que están fluctuando por variables de las que el gobierno mexicano no tiene ninguna influencia, pero de las que se tiene que presentar un cálculo promedio de todas formas. Y tal como ha sucedido con los dos últimos paquetes económicos de López Obrador, los números son alegres, por no llamarlos de otra forma. En primer lugar, se estima que la economía tendrá un crecimiento de 2 a 3% durante 2025, bastante alto si lo comparamos con las previsiones de organismos como la OCDE, que estiman apenas 1.2%, o BBVA Research, que presenta una cifra de apenas 1%. El Banco de México también tiene previsto solo 1.2% de crecimiento. Es cierto que gran parte del trabajo de integración de este paquete se hizo antes de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y que este hecho ha cambiado la perspectiva para nuestro país, no solo para 2025, sino también para 2026. Sin embargo, el escenario de la victoria republicana siempre fue el más factible y el que debió tomarse en cuenta para la elaboración del paquete económico. En comparación con 2024, el gobierno federal espera ahorrarse casi 180 mil millones de pesos, y aún con este recorte al gasto y con la estimación muy optimista del crecimiento económico, el déficit presupuestal al cierre de 2025 sería de 3.9%, mismo que procuraría ser aminorado en los años subsecuentes. La disminución del gasto sería dirigida principalmente a eliminar la duplicidad de funciones, como dijo en su momento Ramírez de la O. Sin embargo, recortes agresivos siempre tienen impacto en el dinamismo de la economía, sobre todo cuando se restringen en obras públicas. Básicamente, ningún presupuesto del gobierno de López Obrador tuvo un balance en donde se registraran más ingresos que gastos, lo que se conoce como un superávit. Sin embargo, la diferencia entre ambos se había mantenido en términos manejables hasta que en 2023 la diferencia llegó al billón de pesos. Para el cierre de 2024 se prevé que este déficit llegue hasta el 6% del PIB de nuestro país, es decir, 1.92 billones de pesos, medida esta cifra en pesos corrientes. A pesar de la promesa de no endeudar al país comparado con 2018, el año de arranque de la administración de López Obrador, el incremento de la deuda pública al cierre de 2024 es casi de 203%, y esta cifra tendrá que empezar a ser acotada durante 2025 con este nuevo paquete económico. Por lo que por fin, Ricardo Monreal se atrevió a nombrar al elefante en la habitación. Es indispensable que nuestro país tenga una gran reforma fiscal que permita mejorar los ingresos del gobierno federal y que proporcione mayor certidumbre a quienes adquieren la deuda soberana de nuestro país. Este tema fue soterrado durante todo el periodo de campañas electorales, pero para poder lograr los objetivos en materia social que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y con una población en vías de invertir su pirámide poblacional, solo era cuestión de tiempo antes de que esto se presentara como una emergencia. Ciertamente habrá oposición por parte del sector privado para la implementación de una reforma que muy posiblemente incremente los impuestos a la base cautiva, en donde evidentemente también se encuentran los trabajadores formales. Ya una de las principales agencias calificadoras de deuda cambió la perspectiva de la economía mexicana de estable a negativa durante la semana pasada, hecho que se puede repetir también con las siguientes agencias calificadoras si estiman que los contenidos del paquete económico son insuficientes para asegurar que México podrá seguir pagando sin problemas su deuda. Mi principal crítica a este paquete económico sigue estando en torno a los números felices. Por ejemplo, la estimación de que el dólar tendrá un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos y también al innecesario déficit que se ha generado y que hasta este momento se empieza a acotar. Es cierto que para este paquete económico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también estimó un precio de barril más acorde con las condiciones de mercado, pero el error persiste en asumir un crecimiento económico y una recaudación más alta de la que se puede obtener, sobre todo la que proviene de recursos tributarios, que son la principal fuente de ingresos del gobierno federal desde ya hace varios años. Entonces, esperamos que durante los siguientes años los paquetes económicos tengan en cuenta que las variables económicas pues no simplemente son estimaciones felices, sino un compromiso serio que puede terminar impactando de manera significativa las finanzas públicas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, tienes un par de llamadas. A ver, dice don Alberto Gutiérrez que la economía subió 4%, pero en Jalisco fue del 6%. Pregunta que por qué. Creo que en este caso se refiere a una nota informativa que publicábamos la semana pasada, que mencionaba que la inflación estaba en 4 y cacho en promedio a nivel nacional, pero en Jalisco era de 6 también y fracción, particularmente en Jalisco, en la entidad. Él pregunta por qué. Y te pregunta también Benjamín García, ¿en qué nos afecta que disminuyera la calificación de México? Esto se refiere a la calificación de estable a negativa que le dio Moody's a México.
Correcto. En el primer caso creo que sí, creo que en Radio Escucha se confundió respecto a datos de crecimiento económico e inflación. Ciertamente no hemos tenido un periodo de crecimiento de 4%, y para el caso de Jalisco, pues no, no hay tampoco una cifra de crecimiento de 6%. Si es por inflación, pues básicamente Guadalajara también tiene una mejor dinámica salarial. O sea, a pesar de que sigamos encontrando que los salarios son insuficientes, pues en comparación con el promedio nacional seguimos estando más alto. Eso causa también que los precios de bienes y servicios sigan encontrándose más caros que en el resto de la República. Buena parte de esto también tiene que ver con el fenómeno inmobiliario, en donde inflación proveniente de renta es pues básicamente más cara en Guadalajara y la zona metropolitana que en otras ciudades aledañas. Y en el segundo caso, la baja de la calificación, bueno, mejor dicho, el cambio de la perspectiva de estable a negativa, significa que básicamente en la siguiente revisión que haga esta agencia calificadora puede quitarle una calificación más, un punto más en la calificación, y que esto significaría que para que México pueda seguir colocando sus bonos tendría que ofrecer una tasa más alta para compensar ese mayor riesgo, y por lo tanto el que nosotros como nación o como Estado nos estemos endeudando simplemente nos va a salir más caro y vamos a tener que pagarle más a quien decida comprar nuestra deuda simplemente porque se está juzgando que es más riesgoso adquirirla.
Ahora, Juan Pablo, Moody's sigue siendo una agencia importante como calificadora. No sé si escuchaste las declaraciones de la presidenta.
Sí, a fin de cuentas es una de las tres principales en este sentido. Ciertamente las agencias calificadoras no han estado libres de pecado, o sea, durante el periodo de la crisis económica en Estados Unidos en 2008, pues básicamente seguían teniendo calificaciones excelentes para los bonos basura que estaban vendiendo varios de los bancos de inversión. O sea, no han dejado de cometer pifias, pero aún así, el hecho de que en algún momento se hayan equivocado no quiere decir que para estos casos, cuando se hace una evaluación en donde es bastante transparente lo que está sucediendo con las finanzas públicas del país, también se equivoquen. En el caso anterior estaban juzgando la calificación de bonos bastante complejos, en donde no se sabía exactamente por qué estaban formados a su vez, eran bonos conformados por varios activos financieros, pero en este caso lo que sucede con las finanzas públicas del país es bastante claro. Entonces, me parece que el hecho de haber cambiado la perspectiva de estable a negativa es coherente con sus metodologías de evaluación.
Y es que ocurre lo que pasa con un árbitro de fútbol, ¿no, Juan Pablo? De que te califica de manera correcta y lo avalas y lo que aplaudes, y cuando no, lo descalificas.
Ciertamente, es otra perspectiva también bastante válida, pero creo que en este caso las agencias están haciendo bien su trabajo, y como ya hemos visto, o sea, no se puede ocultar el sol con un dedo de que la deuda incrementó de 2018 a 2024 203% y que los déficits, en este caso podemos esperar uno de casi 1.96 billones de pesos al cierre de este año.
Ahora, ¿quiénes son los que se basan en este tema de las calificadoras? ¿Las empresas al momento de pensar en la certeza para instalarse en México?
No, más bien los inversionistas. Es decir, el país tiene un mercado de, mejor dicho, el país no. El país coloca sus bonos en los mercados de deuda, lo que se conoce como deuda soberana. Y de deuda soberana podemos adquirir afores, nosotros mismos como ciudadanos inversionistas, empresas, otros gobiernos. O sea, el mercado es bastante amplio y todas estas personas o todos estos agentes pueden comprar. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque es una deuda que consideramos segura. pero el problema está en este momento en donde se cambia la perspectiva y cuando ya no se juzga tan segura, entonces el gobierno tiene que ofrecer tasas más altas para compensar ese riesgo. Pero todos en este momento podemos adquirir ese tipo de deuda y tal lo podemos hacer, por ejemplo, desde CETES Directo, la plataforma en línea, como lo podemos hacer también al incrementar nuestras aportaciones en la Afore o participar también en un fondo de inversión, en una casa de tipo de cambio, etcétera. O sea, de todas estas maneras podemos participar del mercado de deuda gubernamental.
Sí. Ahora, cambiar la perspectiva como lo hizo Moody's de estable a negativa, ¿crees que tenga un impacto en la inversión? ¿Crees que hay preocupación en la Secretaría de Hacienda y en el fondo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque Hacienda salió de inmediato a reaccionar y decir que debieron haber esperado hasta analizar el presupuesto 2025.
Creo que sí hay preocupación y creo que ellos mismos lo están reflejando desde el hecho de que hay una estimación muy puntual acerca de cuál va a ser el déficit con el que vamos a terminar durante el siguiente año, y por eso también ellos ya pusieron manos a la obra. O sea, me parece a mí que el mensaje es bastante claro, ya que podrían haber continuado con un presupuesto muy alto y también hacer lucir más a la presidenta en este primer año de gobierno, porque los resultados en materia económica para 2025 no van a ser los mejores. México viene viviendo ya una desaceleración en materia económica, el triunfo de Donald Trump todavía complica más las cosas, y el hecho de que ya el presupuesto esté poniendo recortes, por así decirlo, severos en diferentes instancias, pues para mí es un indicador bastante claro de que sí les interesa este tipo de opinión, y que probablemente la inversión extranjera se detendría más, desde mi punto de vista, por la victoria republicana en los Estados Unidos, que por la situación de las finanzas públicas en el país. O sea, la situación de las finanzas sí se está agravando, pero no es el hecho más complicado en comparación, por ejemplo, con la amenaza de Donald Trump de establecer este arancel del 25%. Son dos fenómenos que se están presentando de manera simultánea, pero para mí sigue teniendo más peso lo que puede hacer Donald Trump que lo que en este momento representaría de riesgo las finanzas públicas del país.
Bien, Juan Pablo, pues muchas gracias por el análisis y por contestar las preguntas no solo del auditorio, sino de tus servidores. Te agradecemos y te escuchamos el próximo martes.
Con todo gusto, Griselda. Gracias a ustedes por permitir dirigirme al auditorio.
Gracias. Muy buenos días.